Estudió realización en la Escuela de Cine del Uruguay y dirección de fotografía en el Centro de Formación del SICA en Argentina. Fue codirector, director de fotografía y editor en algunos cortometrajes de ficción como La Velocidad de los Ceibos y Nuestra Hospitalidad.
No sé si es medianoche.
Y dirigió también varios cortos y videoclips. Entre ellos, Nos Fuimos Estrellando, de Fede Lima, y Tan Lejos, de No Te Va a Gustar. Tiene una larga carrera dedicada al audiovisual, pero muchos lo conocimos antes por ser miembro fundador de No Te Va a Gustar, junto con Emiliano Branchiari. Fue el primer batero de la banda.
No existe ese frío que te trajo.
Entre otras cosas de las que queremos conversar, es integrante de Granja de Piratas, un grupo que mañana realizará un musical para la familia, acá nomás, El Magnolio.
Hoy nos dice
Pablo Chamaco Abdala.
Seguiré en el mar.
Bueno, Chamaco, bienvenido.
¿Cómo andamos? ¿Cómo andan? Bueno, muchas gracias por la invitación.
¿Todo tranquilo?
Bien, muy bien.
¿Qué se siente cuando te comprimen parte de tu recorrido así en minuto y medio, en minuto?
Preguntó si, no... si era él. Claro, cuando, cosa.
Pensé que estaban hablando de otra persona, ¿eh? Es como un caldito honor de tu vida, digamos.
Claro.
Es extraño. Yo hubiese puesto otras cosas, capaz.
Por ejemplo, a ver, me interesa.
Y, por ejemplo... Mateína, la película que hablamos hace un rato, que sí, lo que pasa es que está en digo, no.
Proceso.
Claro, está en
todavía
proceso.
Todavía no está, claro. Ya hablaremos de ello, ya tendremos un momento.
Ahí va.
¿Habrías puesto La Mojigata también?
Seguro. Hubiese puesto La Mojigata. Hubiese puesto Nada Crece a la Sombra, que soy parte actual.
No,
que mirá, es un colectivo.
No sabía esa parte.
¿Conocen?
Sí, Denis Legrand.
Ahí va, es un colectivo increíble, que está buenísimo.
¿Cuál es tu rol en Nada Crece a la Sombra?
Bueno, Nada Crece a la Sombra tiene talleres diarios en el Comcar y en Cárcel de Mujeres, y uno, digamos, tiene taller de teatro, taller de recreación, taller de música, y hay uno que es cine y audiovisual, y yo estoy ahí en ese. Vamos los martes. Intenso.
Debe ser intensidad emocional, además, me imagino.
Intensidad,
¿no?
Emocional, sobre todo, y no sé cómo explicártelo, pero es... Ahí está la verdad, o sea, ahí está como el resultado de muchas cosas, digamos, ahí adentro. Es como que entendés muchísimas cosas en charlas de verdad. Ayer fuimos justo porque ayer fue una excepción, que fuimos jueves, no importa. Y ayer tuve una charla de un minuto y medio con una persona que decís, está. ¿Qué te voy a decir? O sea, no.
Entendés.
Y es como un resumen de por qué las cosas funcionan como funcionan, digamos. Eso es como la forma viva de verlas, digamos, ¿no? Tangible, quiero decir.
¿Y en dónde se juntan ese chamaco con el que hace películas, con el proyecto Granja de Piratas?
No lo sé.
Es más familiar.
Lo estoy tratando de buscar hace años. Estoy
con el carnavalero.
Estoy todo perdido.
Es no saber decir que no.
Bueno.
Artista renacentista te suena, capaz que queda mejor.
Me gusta ese título.
Suena
bien. Lo agradezco. Me parece muy generoso. Creo que hay una parte de inquietud, de aburrimiento también. Me aburro medio fácil, que eso es un problema. En algún aspecto es un problema y en otro no. Te diría que se juntan en mis hijos todo, en realidad, porque todo termina yendo hacia ese lugar, hacia Manuel y hacia Lucía, que son unos bombones, y que todo termina derivando, en algún momento termina derivando ahí.
Cualquiera de los proyectos.
Bueno, internamente.
Los chamacos,
me
digamos.
Refiero internamente.
Claro, sí, no porque no los involucres, sino porque.
Claro, no porque
todos los caminos conducen.
Claro. En un punto sí, claro.
¿Qué fue primero? ¿El músico? ¿El cineasta?
El músico, seguro. O sea, de hecho, lo primero que hice a los 13 años fue, con relación a la música, me senté sin saber tocar la batería en un ensayo de una banda divina que yo tenía en la adolescencia, que se llamaba Cerrado por Duelo, que era una banda de Liceo 10. Sí, bien banda adolescente.
Cerrado por Duelo, claro. Es excelente.
Claro, se me ocurren muchos nombres que después...
Funcionó la de nombre malo y la de nombre bueno, no, sí soy.
Bueno, es la vida misma. Era una banda del Liceo 10 que duró pila de años, además, casi todo el liceo, digamos.
¿Con algún músico que se conoce hoy o no?
Bueno, no. No, bueno, en esa época tuvimos con Emi, tuvimos otra banda del liceo llamada La Gran Estafa, que esa éramos compañeros ahí. Ahí fue la primera vez que tocamos juntos, de hecho.
Sos bueno para los nombres, ¿eh?
No, yo no tengo nada que ver, es todo casualidad.
Ah, ¿no?
Todo casualidad. Todas las monedas que cayeron del lado correcto, digamos. Y bueno, y con esa banda me senté en una batería en un ensayo y no me había sentado nunca. De hecho, no usaba el bombo, porque si usaba el bombo...
O sea, fue intuitivo lo tuyo con la batería.
Claro, la música fue como una constante hasta hoy. Con momentos... me pasa un poco que con todo el mundo del cine y del audiovisual alterna. O sea, tengo momentos mucho más musicales y después tengo momentos mucho más audiovisualísticos, digamos. Y eso me gusta mucho, además. Me gusta mucho la alternancia esa. Me divierte y me genera como desafíos nuevos. Ahora acabamos de grabar un disco divino de Martín Morón, un disco solista nuevo que está increíble, tiene unas canciones que están buenísimas.
Martín Morón, trombonista, ex Abuela Coca.
Exacto, ahí va, exacto.
Y gran alumno de Licio Suárez también.
Gran todo, es una belleza increíble. Bueno, aparte de Granja es Martín también, de hecho. Okay. Y eso fue todo un mundo nuevo, inesperado. O sea, cuando Martín me invitó a sumarme a eso, yo no me... Y entonces fue todo una cosa... nueva, o sea, me gusta la cuestión de lo inesperado y de lo que me vaya sorprendiendo, me gusta mucho.
¿Hubo algún periodo de tu vida que te concentraras mucho tiempo en una de las dos, dejando a la otra? Desde que están las dos, no el de 13 años
dejando la batería. ¿Dejando qué quiere decir?
No tocar la batería o la percusión meses, dedicado solo al audiovisual, o
sí,
mucho a la música y ser audiovisual.
Y me vuelvo medio loco a veces.
¿Te pasa?
Cuando me pasa eso, sí. En realidad, sí, me ha pasado. Trato de que no me pase mucho. ¿No? O sea, trato de... Ahora ya hace tiempo que no me pasa. Al principio, quizás cuando recién me fui, no te va a gustar, que ahí, por ejemplo, hice la escuela de cine, claro. Iba a Buenos Aires y cruzaba. Hubieron capaz que, no sé, 2-3 años que estuvo más hacia el cine la cosa.
Claro. Capaz que por necesidad también, ¿no?
Como claro, es... yo estaba venía un poco... voy a mencionar un adjetivo, ¿está? Empalagado. Quizás.
A mí me salió cascoteado.
Cascoteado, sí, se me ocurren muchos. Empalagado fue, creo que, el más.
Atinado.
El más diplomático, quizás. Pero venía un poco con ganas de hacer otras cosas, de conocer otra gente, de vivir otras cosas con otras personas, de intercambiar cosas nuevas. Y entonces tenía ganas de. Y ahí yo creo que sí, ahí capaz que hubieron 2-3 años que anduve en otras cosas.
Pero lejos de la bata.
Sí, claro. Lejos, o sea, lejos absolutamente nunca. Siempre mantuve un vínculo ahí. Pero ahí fue capaz que el vínculo más finito de todos.
¿Y a Granja cómo llegaste?
A Granja llegué por mi amigo adorado.
Granja de Pirata, por la duda, remarquemos,
sí, ¿no? Llegué por mi amigo adorado, Nicolás Varela, que me acuerdo un turismo, fuimos al Polonio, y él es ahora, bueno, es guardavidas del Polonio, y charlando ahí, él me dijo, vos estarías, porque en realidad toca Martín Ibarburu. Y Martín muchas veces no puede.
Tremendos músicos tiene Granja.
Es, claro, es que está buenísimo. De verdad que Granja es una...
Dicen que el show es impresionante.
Sí, está buenísimo.
Mirá, para Granja, el chico es grande.
Claro. Granja es una compañía claro, multifacética. Está re zarpada, de verdad. O sea, esto yo lo digo casi desde afuera, porque en realidad los capitanes del barco ahí son Nico Varela y Rodrigo Español, el Pilu, que son unos cra. O sea, después está Mariana Escobar, está Martín Morón, está el Tincho.
Está bueno que lo marque, porque yo la sensación que tengo de afuera es que es mucho más que gente que se junta en vacaciones para tocarle a los niños.
No, son
es tremendo proyecto.
Son una máquina de inventar cosas, esas personas. O sea, esos tipos hay un libro, o sea, digamos, dentro de Granja hay una novela que está buenísima, se llama Perdidos en Fururú, que Pilu se lo regaló a Manuel, por ejemplo, y la leímos juntos, y está increíble, ponele. O sea, tienen obras de teatro, tienen shows musicales armados. Quiero decir, es una cosa, como decís vos, que trasciende a las vacaciones de julio.
Claro.
Ahí va, muchísimo.
Es un proyecto artístico.
Colectivo, sí, artístico. Pero claro. Y durante el año, que, o sea, cuando no hay vacaciones, están también haciendo...
Claro, ellos, por ejemplo, tienen... bueno, tuvimos la suerte... cuando yo recién me sumé, salió una gira a Colombia... Que Martín felizmente no pudo ir. Ponele, o sea, eso fue, yo qué sé, en agosto, septiembre, no me acuerdo, quiero decir. O sea, después unas giras por Argentina. Y además ellos tienen una movida teatral, que son tres integrantes de Granja, que son ellos dos, Nico, Pilu y María, y Martita, yo le digo Martita, se llama Mariana Escobar, que es una actriz y una cantante hermosa, y que tienen un como una compañía dentro de Granja que es de teatro.
Claro.
También de obras para niños y para la familia, así que está buenísimo. Entonces, ahí se mantienen como a flote, digamos,
Sí, es como una usina cultural, digamos, claro, artística.
Claro.
Y para vos es diferente estar con un público infantil, familiar en realidad,
sí.
que con, no sé, sí. con bandas, no sé, no te va a gustar, tenías sí. otro tipo de público.
No, bueno, acá, pero acá en esta sala, en Magnolio, toqué, ponele, hace unos meses, con los Búhos, ponele.
Claro.
¿Entendés? Yo a veces toco con los Búhos cuando el negro, no, cuando José Nozar,
el batero de los buenos.
No puede, no sé qué, me agitan, toco con ellos. Y tocamos acá mismo. Y después, sí, al tiempo toqué con Granja acá mismo. Y era todo lo mismo, pero nada que ver. Porque, claro, en realidad lo que me pasó un poco con el toque de Granja acá, que fue extraño el tema de tapabocas, ¿viste? Fue la primera que yo toqué en esta movida de la pandemia. Y entonces fue los niños no, pero la gente, ver a la gente del público de tapabocas era un poco...
Fuerte, supongo.
Sí, claro. Pero sí, a tu pregunta es absolutamente distinto. Porque estás tocando... Tu actitud es distinta, hasta tu actitud corporal, quiero decir, ¿no? O sea, vos estás tocando para niños de...
¿Más receptiva, capaz? ¿Con bueno, menos defensas, digamos? O sea, ¿más como relajado o no?
No sé. Vos sabés que está buena la pregunta. No sé eso, en realidad. Creo que es bien diferente
porque
lo que te pasa.
Porque si tenés un niño enfrente, ya desde que le vas a hablar a un niño, tenés como una predisposición distinta que si le vas a hablar a un adulto, te armás un poco más.
Claro, es muy... A mí me emociona mucho, siempre, en general, tocar en vivo. O sea, es raro que no me emocione en el escenario, digo. Y en realidad me pasa que me emociono con ambos públicos, pero es como emociones bien distintas. No sé cómo explicártelo. Quizás cuando vos estás con niños estás como más pendiente todo el tiempo de como de tener una actitud
más lúdica,
simpática,
¿no?
Digamos.
Claro.
¿Entendés?
Está bien.
Hay capaz que estás cuidando un poquito más esa parte, digamos, ¿no?
Hoy justo de mañana estaba con Mónica Navarro en el canal.
Ah, mira.
Y hablábamos del show que tiene el sábado que viene. Y me decía que para ella es intrasladable a palabras. Cuando ella le quiere explicar a alguien qué se siente en el momento de un show arriba de un escenario, que es imposible trasladarlo a palabras para contárselo a alguien. ¿Es así o hay una forma de describirlo?
No, estoy de acuerdo absolutamente con Mónica, con eso que está diciendo.
Es que eso se vive, capaz.
A mí con lo único que me pasa en la vida es con los hijos.
O sea, bueno,
no puedo trasladarle palabras a alguien lo que realmente implica tener un hijo, lo que se siente.
Claro.
Es lo único. Todo lo demás, yo siento que es trasladar la palabra.
Claro. Sí, con lo que me preguntabas hoy de la distancia entre la música y el cine, digamos, en qué momentos estuvo. Lo que más sufrí de esa etapa de no tocar o de tocar bastante menos en vivo era justamente el extrañe y la necesidad de esa emoción. Tiene una adrenalina totalmente distinta a filmar algo, por ejemplo, porque el proceso de filmar está buenísimo también. Pero quizás hay momentos muy emocionantes en el momento que lo estás haciendo, porque lo ves en el momento, pero quizás la emoción como final la cresta de la ola emotiva, no sé cómo decirlo, está cuando lo ves como
demora
acabado.
Más llegar,
y a veces, para eso pasan 550 mil años, ¿no? Claro. Entonces te sale barba con canas, por ejemplo, ese tipo de detalles, ¿no?
Digamos. Tenés una pandemia en el medio.
Claro, sí, espero que una sola, ¿verdad? Pero no, en realidad la adrenalina y la sensación de tocar en vivo es única realmente y es alucinante y es casi como una cosa muy adictiva también, ¿no?
¿Y es único e irrepetible o tiene alguna sensación que se repite cada vez que lo haces? Porque un show es único e irrepetible, pero capaz sensación del que toca no.
El miedo y los nervios antes de subir a tocar, seguro. Sí. Eso me pasa, capaz que no siempre, quizás a veces te pasa más o menos por distintas circunstancias. No tiene nada que ver ni con la cantidad de gente, ni con... Yo toqué, yo qué sé, con No te gustan en algunos Pilsen Rock de mucha gente, y capaz que me ponía de verdad menos nervioso ahí que en lugares chiquitos con él.
Que te ven al milímetro.
Me pone muy nervioso ver a la gente ahí directamente, mirada, eso me pone muy nervioso.
Claro.
Al principio, después cuando ya cosas...
Sí, la masa es como una cosa más uniforme, menos definida.
Sí, yo creo que ahí, pero eso...
Igual para ciento y pico de mil personas, no era cierto.
Sí, está, pero eso no era nervio.
Era
una especie de ola que te llevaba.
También es
junta.
Más impersonal cuando tenés tanta gente,
sí, está,
¿no?
Pero igual, yo qué sé, sí. Capaz que porque nunca lo viví, pero...
No, es una... es como que es tanto lo que está pasando que te lleva.
Estás como arriba de una ola,
por
una
eso,
cosa así.
Te lleva, sí. Te vas llevando. No, claro. No tenés posibilidad de que no te lleve, digamos.
Sí. Y chamaco, volviendo a lo audiovisual, con tanta plataforma y opciones de ver y consumir, ¿qué elegís para ver? ¿Cómo haces?
Está buenísima la pregunta también. Y te diría que navego muchos lugares distintos. Pero básicamente veo películas, en realidad. Veo películas, te diría que nuevas, pero veo películas viejas también. Me gusta mucho. Hay una plataforma, esta vez se me llama Stremio, que tiene todo, es increíble. Es una plataforma.
¿Stremio?
¿Cómo se escribe?
Stremio. Con S.
Stremio, mira.
Que ahí está. Ahí encontré cosas que no encontraba hacía mucho tiempo. Y está bueno. Pero en realidad, pero también veo Netflix, o sea, veo, quiero decir. No veo televisión, ponele. Uh-huh. Pero sí veo. Y veo. Por ejemplo, me acabo de ver toda la saga entera de Star Wars, ¿verdad? Porque, mirá, por ejemplo, o sea, te empiezan a pasar esas cosas. Cuando los chicos crecen, se empiezan a acercar.
Vuelta, claro.
Se empiezan a acercar los mundos. En algunas cosas se empiezan los mundos como a.
No, y aparte, no sé si te pasa, no sé si les pasa tal, estoy siendo un poco más chico todavía, Pablo, pero. Sí. Sobre todo cuando van creciendo, sentís que los mundos son cada vez más difíciles de juntar. Y cuando encontrás algo que te gusta y les gusta. Es como una emoción que si está esto hay que compartirlo y disfrutarlo.
Claro, bueno, por eso Pixar es Pixar, ¿no? Claro. Pixar ya fue, inventó eso, digamos. Claro. Inventó el punto de encuentro.
¿Hacemos una tanda y seguimos conversando con el chamaco Abdala? ¿Te quedas un ratito?
Claro que sí.
097-441-4242.
Sí, mira, te leo un mensaje que voy haciendo boca. Dice, saludos al chamaco de sus compas de la generación de la EQ. ¿Mm? Nunca vimos un pelado más amoroso y sexy que él.
Opa. ¿Quién es? ¿Quién firma?
No firma. No, eso... Aparece en un WhatsApp de Ale.
Que obviamente. Mi flecha adorado.
Una hora puede ser mucho tiempo o pasar volando. Todo depende. ¿Quién te dice?
Estamos con el chamaco Pablo Abdala, que es parte de este con colectivo que estuvimos hablando, y vamos a contar alguna cosita más, que es Granja de Piratas, que va a estar mañana en Magnolio Sala, donde ya se presentaron haciendo Funky Rockaboom, espectáculo vayan, que va a las vayan, 17 horas.
Vayan.
Quedan algunas entradas.
Tremendo show por ahí en familia.
En
¿Cómo le explicarías o cómo le lo seducirías el que está escuchando sobre de qué va el show sin quemar nada que esté bueno enterarse?
Van a ver y escuchar canciones muy lindas, se van a divertir mucho, los niños terminan todos desenfrenadísimos, todos sudados, todos colorados, unas proyecciones, es como un cuento cantado muy lindo, realmente con unas canciones que son, les puedo decir que mis hijos son fanáticos, por ejemplo.
¿Te dan feedback tus hijos? ¿Te han hecho cambiar alguna cosa?
Sí, bueno, ellos, sobre todo
8 y 5 años dijiste,
sí,
¿no?
Sobre todo Manuel. Luli, no, pero sí, el grande es muy exigente.
Le gusta demasiado. La música además mucho.
Le gusta mucho, le gusta mucho la música. Tiene clases, yo doy clases de batería. Y de hecho él está diciendo, me está viendo hace como un año, papá, quiero ir a clases contigo. Le digo, pero mi amor, yo te doy acá, yo doy clase en otro
vivo
lugar.
Contigo,
claro, yo doy clase, en casa tenemos una batería chiquita de él, y pero yo tengo otro lugar con una batería donde doy clases, etcétera. Y él hace como un año que me está diciendo, papá, quiero ir a clase contigo. Mi amor, yo te doy acá. No, quiero ir. Bueno, entonces.
¿Te quieres ser alumno de verdad?
Hoy tiene clase. O sea, a ese nivel.
Qué raro de ser padre docente, es terrible.
Bueno, tengo dos baterías, entonces tocamos juntos y nos divertimos muchísimo.
Supongo que esta altura es más un juego, o sea, todavía
salado.
Es mucho más aprovechable desde el lugar del juego.
Claro.
Es lúdico, digamos.
Claro, jugar, ahí va, la verdad que nos recopamos tocando juntos.
Ahora, una cosa que siempre tengo ahí en el. ¿Cuánto de México hay en el chamaco hoy?
Qué buenas preguntas que están surgiendo, ¿eh? Sí. Te diría que mucho menos de lo que me gustaría.
¿Cuántos años estuviste en México?
Estuve hasta. Lo que pasa es que yo nací en México.
¿Compartieron allá tiempo? ¿Ustedes?
Pero nos conocimos acá.
Nos conocimos en Uruguay.
Claro. Nos fuimos por las mismas circunstancias, pero nos conocimos en Uruguay.
Pasa que Gonza me lleva como 10 años.
Ah, yo soy mucho más viejo.
Vos
jugás con mi carpeta,
yo nací en México y los primeros 3 años los viví en Cuba.
Claro.
Y entonces en realidad estuve de los 4 a los 7 en México. Fueron 3 años, en realidad fue poco. Y allá a los 7 vinimos a Uruguay.
¿Pero sentís que en el chamaco
hay menos,
actual hay algo de México?
Hay mucho menos de lo que me gustaría, la verdad. Es un país que me parece una hermosura increíble, de una intensidad y de una variedad brutal. Pero hay el gusto por la comida mexicana, seguro. El gusto por la música mexicana, seguro. O sea, quiero decir, pero en realidad, como a nivel interno, yo no me siento mexicano ni ahí, ni ahí, ni ahí. Esa es la verdad. Es una cuestión más de territorio, de nacimiento.
Claro. Y el de no te va a gustar, porque hoy hablábamos antes de empezar, que capaz que cargaste muchos años el chamaco de no te va a gustar, era como así, tipo el Colorado Omar, claro. Aunque vos hacías dos millones de cosas.
Claro,
¿no?
Como el apellido.
Claro. Y hace, en 2006 te fuiste del grupo.
Hace 200 años. Hace 200, me sigue pasando. El otro día le contaba a un amigo que me pasó una cosa que me pasa bastante seguido, que es como entablar como relaciones puntuales, no sé, carnicero.
Nuevas, capaz.
No, ni siquiera.
No, o sea, de coyuntura.
Claro, ahí está. Y estaba cosas, 2 kilos de carne picada, 3 milanesas, cosas, no sé cuánto. Y cuando termino, viste, después cosas, vos, además, aguante.
Saludos a él.
Hola, claro.
Oye, dale, cuando hable le aviso.
Un clásico es, ¿lo seguís viendo? Ese es un clásico. Claro.
Y la beta chusmeta, ¿está todo mal?
Bueno, esa, el por qué te fuiste.
Claro, ¿hasta hoy todavía?
¿Sabés que sí, vos? Y bueno, fotos, viste, vos me pones a llamar con una fotito, te va a gustar. Y le digo, vos, esa foto caducó. Esa foto está caduca. ¿Entendés? Pero no, pero el hace. ¿Y sí, hace cuánto? ¿Hace cuántos años? ¿De
2006?
14.
Pará, ¿y tu vuelta a laburar con la banda fue el audiovisual?
Claro, en realidad lo que pasó ahí fue que nosotros, pero fue muy, muy. Fue sobre los primeros años. Después no laburé más, en realidad. O sea, la vuelta...
¿Hiciste tan lejos? ¿Hiciste algún tema más también?
Hice unos clips y hice 2 DVDs.
Ahí va, hiciste DVD en vivo.
Hice el DVD, un DVD en vivo, que es el TAN. Ahí va. Y después hice un DVD cuando los 10 años de Solo de Noche, que es el primer disco de la banda. Hice ahí.
Y tuvo una reedición de disco, además, también.
Fue junto. O sea, la edición
era un paquete
tiene,
de tres cosas, ¿no?
La edición, estuvo bueno eso. La edición tiene un disco que lo produjo Mateo.
Lo tengo, está además.
Y tiene un DVD que es un documental, en realidad.
Pero también tiene el original, si no me acuerdo
y
mal.
Tiene, ah, yo puede ser.
Es un tríptico que tiene Solo de Noche.
Sí.
La re del disco, que es un disco blanco en vez de negro.
Con versiones raras.
Solo de Noche. Sí. Y el DVD.
Ahí va.
Es como un tríptico.
Ahí va, me acordaba del disco que tenía el disco original.
Está buenísimo
ese. Sí, está bueno. Fue divertido. Ese documental fue casi arqueológico. Ese disco lo grabamos acá, en una casa acá a 2 cuadras, en Requena. Y logramos entrar a la casa y todo. Y fue mismo que era. Y entrevistamos a Juan Campodónico, porque fue el productor de ese disco. Y me acuerdo que jodíamos con eso con Juan, que era tipo, esto es casi arqueológico. Era entrar a una cosa.
¿Te parece muy lejano ese tiempo, digamos, esos 16 años?
Otra vida. Sí, me parece. Igual es extraño, porque el otro día justo fui a comer con el Emi, que hacía mucho tiempo que no nos veíamos.
Ah, no estaban peleados entonces.
Bueno, te diría. ¿A qué hora termina el programa? No, o sea, hay como es como una pausa, ¿no? O sea, vos sacás la pausa y sigue igual, entonces está bueno.
Bueno, te voy a leer varios mensajes.
Antes son impactantes. Ya son 11.
No, ojo, si son de Alejandro, el que mandó mensaje, no. Te pido que no los leas al aire.
Vio uno y lo borró. No sé qué inmundicia. No sé qué inmundicia.
No me extraña. Eso es peor, sí.
Mis grandes saludos al chamaco, gran inspiración musical con sus tremendas baterías en el primer No Te Va a Gustar. Le daba un vuelo enorme a la banda. Una vez me lo crucé en una policlínica y no me animé a saludarlo.
Ah.
El segundo dice, está de más granja de piratas, mi dejado los ama. Nico Varela es un genio, besos para todos.
Y salió del suave, no podía salir mal.
Nicolás Varela es una cosa increíble. Bueno, fue el productor artístico del disco de Morón. Un laburo increíble.
Otro que salió del Suárez. El Piñi salió del Suárez. Todos el fenómeno.
Fenómeno
del Suárez.
Pablo. Yo fui 3 meses al Suárez.
Yo salí del Suárez.
Yo fui 3 meses.
Chamaco con el Suárez.
No, pero me fui.
Fue poco, debe ser eso. Gran abrazo al chamaco. Lo veo poco ahora que tengo la salita en pausa, dice Ramiro.
Claro, sí. Ramiro es el dueño de una sala hermosa que ensayamos mucho ahí, que sí, es la sala más extraña del mundo, porque vos entras a una gomería gigante y vas como por corredores entre neumáticos y a lo último allá hay una sala de ensayo. Beso, Ramiro.
Empiezan los vínculos, ¿verdad? Te metimos EQ, sala y hay 3 o 4 más fortísimos. Dice, hola, saludos al chamaco. Cuidado. Hace 20 años supimos compartir curso de fotografía en la calle Florida. Él quería ser fotógrafo de prensa, accidentes incluido, inolvidable,
es verdad.
Lleno de buena energía y nos llevó a todo el grupete a ver No Te Va a Gustar que hacen sus primeras armas. Hermosos recuerdos, precioso el programa, no me lo pierdo, a pesar que estoy trabajando, dice Andrea.
O sea que primero fue la fotografía. Fue paralelo.
O sea, yo estudié fotografía fija en dimensión visual, que era una escuela alucinante, que estaba en Florida, ahí frente al Sodre, en Florida entre, no sé, Andes y no sé cuánto. Florida
18, entre, San José.
No, entre Uruguay y. Frente al Sodre. Y ahí estudiamos, fue un grupo divino, es verdad.
Chamaco, ¿qué pasa con Mateína? ¿Vos para cuándo?
¿Quién habla?
Esto, pregunta. Den
el nombre, no, te jodiendo.
No, contá que
es Sebastián. Es un chiste. Mateína es una película que filmamos hace como un año, hace dos años, que co-dirigimos con Joaquín Peñagaricano, que es un amigo, que hemos hecho un montón de cosas juntos, ficción y documental. Okay. Y esto es un largo que uno de los protagonistas es Diego Licio. Moncho.
Qué grande.
Qué monstruo.
El otro Federico Silveira. Son Fico, vos lo debes conocer, sí. Fico. Y es una película que está terminada, pero nos quedamos sin plata en las últimas cuadritas, digamos, del trayecto. Y estamos ahí, estamos aplicando fondos y buscando una plata como para hacerle la finalización, que es el color y el máster y toda la cuestión final, digamos.
Claro. Qué decepción se va a llevar la gente cuando quiere ver a Temponi actuando y no, ¿verdad? Porque él usó mucho ese nombre de marca.
A Temponi, pobre, le pedimos permiso en algún momento.
¿Qué recuerdos de la época del Liceo 10? Pregúntenle si recuerda cuando tocaban en la biblioteca de la Vuelta del Liceo, dice Nando 76.
Sí, obvio. Bueno, de hecho, ahí fue el primer toque No Te Va a Gustar, de hecho. ¿Ya? O sea, en ese toque, que fue un toque, cuando dice la biblioteca, es la placita Alto Perú, que es una placita que está ahí a dos cuadras del Liceo, que hubo un festival para juntar plata para unos semáforos, o capaz que estoy mezclando, no sé si era para eso, pero había un festival enorme, que ahí toqué con mi otra banda, Conservado por Duelo, y ahí fue el primer toque No Te Va a Gustar.
Tenías dos bandas, el tipo, ¿te das cuenta?
Claro. Qué lindo escucharte, Chama. Soy Belén de Argentina, una de las primeras fans de No Te Va a Gustar. Belén.
¿Cómo andás,
de
Belén?
Del otro lado del charco. Qué bueno saber de vos, dicen por acá.
Me acuerdo perfecto. Un beso grande, Belén.
Que pase contacto de alguna red donde dé las clases o algún aviso como para anotarse, pide alguien. ¿Cómo encuentra eso?
No sé qué hago.
La info, ¿cómo llegan a las clases si quieren de batería?
Un mail, por ejemplo.
Sí, mail, celular.
Red social, lo que tengas.
Celular y mail, lo que quieras.
Lo que vos quieras dar.
Pablo, es que redes no tengo. Es un tema.
Celular y mail.
pablomontevideo@gmail.com y 099-051-000.
Gracias, batería.
Gracias, batería.
Y los dos últimos. Aguante el 28, dice alguien muy emocionado.
¿Los también recuerdo? Porque los que íbamos al Suárez generalmente derivábamos al 28 porque era hasta tercero.
Hasta tercero.
Ahí va.
Y el último mensaje a mí me impactó. Dice, a veces se escribe familiares, gente muy rara. Dice, del obsequio que me hizo, capaz que no se acuerda, pero de su maestra, espero que sí. Participativo al máximo. Sabía, Graciela.
Graciela, claro que me acuerdo. ¿Y qué es el regalo? El regalo no me acuerdo, perdón, Graciela. No, ¿qué?
Es algo que le hiciste como de madera, como una cosa tallada, pintada.
Sí, ¿no? La escultura claramente nunca fue mi fuerte.
Las otras artes sí.
No sé qué es eso, pero.
Claramente no fue tu fuerte.
Claramente,
pero hay mucho amor y sé que ya lo recuerdas. Sí.
Gonzalo, una cosa es que lo diga yo, otra cosa es que lo diga.
No hay confianza.
Qué grande. Besos para Graciela. Chamaco, un gran placer.
Repitamos mañana a las 5
de la tarde, Granja de Piratas. 17
horas, Granja de Piratas.
Mañana en la batería estará Miguel Ibarburu, ¿verdad?
El señor Martín Ibarburu, lo cual es, estamos hablando que va a ser seguro muy superior a los que vinieron a Magnolio la otra vez, ¿verdad?
Hola, mi hijo de 6, Salvador, es fanático de Granja de Piratas. También es batero.
Qué grande.
Nos manda un videillo del Botija tocando. Mirá qué nivel. Tremenda la batería.
6 años, Salvador.
Sí.
Dale que te dale.
Monstruo.
Escuchame una cosa, Pablo, nos tenemos que ir.
Sí.
Pero yo te quiero preguntar algo en el cierre. Gracias, Chamaco, por la visita.
Por favor, gracias a usted.
Saber que toda esta gente fue al Suárez, el Chamaco, Nico Varela, ¿no te hace revalorizar a Jorge y a mí?
No, para nada. Sí, quiere decir que es como una moneda con dos caras.
Buen fin de semana, chao.
Al mediodía.
1, 2 y 3, volvemos nuevamente.
¿Quién te dice?